Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título El buen pastor y una manada de alegres ovejas. Y vamos a estar tomando el estudio de hoy del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos del 1 al 10, entre otras escrituras. Pero para comenzar, vamos a comenzar en este capítulo 10. Hemos estado en esta serie ya por un largo tiempo. Hoy estamos en el capítulo 10, como ustedes pueden ver. Y si así continuamos, nos queda muchísimo tiempo. A este punto, les voy a mostrar mi apreciación a todos los que han estado en este proyecto conmigo. Principalmente, le daremos las gracias a nuestro Señor Jesucristo personalmente, porque esto nos ha instruido, principalmente a mí, me ha acercado más al Señor. Pero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para comenzar. Padre, nos detenemos, sentimos la necesidad de estudiar este libro y es lo que siempre te pedimos, porque esta es tu palabra, estas son tus verdades y porque somos tu pueblo, también somos el ganado de tu prado. Padre, te pedimos que nos gocemos y seamos confortados, nos reforcemos en nuestra adoración, en lo que vamos a estudiar hoy en este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Esta escritura es una de las escrituras que tus hijos siempre se gozan, porque entendemos que Jesús es el buen pastor, nuestro pastor. Y queremos, Padre Santo, oír lo que tú tienes que decirnos en esta escritura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quizás ustedes nunca han visto que un equipo profesional use un cordero como mascota. Nunca lo han visto, quizás nunca lo vean. O quizás han visto las monedas de algún país y que inscriban en sus monedas el nombre o retrato de oveja para representar la fuerza de aquel país. Cuando venimos a proteger nuestras propiedades, nunca habrás visto en la cerca de alguna propiedad un rótulo que lea diciendo cuidado con la oveja. O pueden ser atacados por un cordero o una oveja acorderada. No reímos naturalmente porque sabemos que las ovejas son criaturas dóciles. Son animalitos que siempre están todos reunidos y siempre siguen a alguien o a otro cordero. También tenemos que entender que cuando la Biblia se refiere a nosotros los humanos, hay veces que usa la metáfora de ovejas. Oí la historia de una mujer güera. Ustedes saben que siempre se utiliza este tipo de mujeres güeras para usarlas en nuestros chistes, porque dicen que una mujer güera siempre es más atontada. Así que en este caso esta mujer había oído tantos los chistes, así que dijo, me voy a pintar mi cabello güero, diferente color, y se pintó su cabello negro. Y continuó en su vida y se sintió satisfecha. Perdón, en una ocasión estaba manejando por caminos de la agricultura y cuando llegó a un punto que una manada de ovejas cruzaba en el camino, se detuvo, le llamó la atención al pastor, el pastor vino a ver qué se le ofrecía y le dijo, oiga, si yo le adivino la cantidad de ovejas que tiene en su manada, ¿me regala un corderito? Dijo él, claro que sí. Y dijo ella, usted tiene en su manada 227 ovejas. Dijo él, oh, se sorprendió, dijo, muy bien, palabra es palabra, venga usted, escoja el corderito que usted desea. Ella fue, tomó un corderito, lo puso en su asiento de atrás en su automóvil e intentaba manejar cuando el pastor vino y le llamó la atención. Dijo, oiga señora, si yo le adivino el color de su cabello, ¿usted me regresa mi perro? Y así que ella continuó siendo una güera. ¿Verdad que ustedes han visto este tipo de chistes? Lo usamos para reírnos. Así es la naturaleza de las ovejas. Para nosotros, acá en el mundo occidental, las analogías de ovejas quizás no las utilizamos tanto porque aquí en nuestra región occidental a las ovejas se les arrean, pero en el Medio Oriente, desde tiempos antiguos hasta hoy, es diferente. Allá, el instinto de las ovejas es seguir al pastor. Eso es en aquella cultura oriental. Oímos de los patriarcas del Antiguo Testamento como Job, dice que él tenía 14,000 ovejas. Salomón, cuando ofrecía sacrificios en el templo a Dios, usaba ovejas. Dice que en una ocasión sacrificó 100,000 ovejas. Así que la Biblia utiliza esta metáfora porque en aquellos tiempos era algo muy común. Estas ideas nos aparecen en la Biblia, por ejemplo. El Salmo 100 dice, Él es el que nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos y somos ovejas de su prado. Era un pensamiento hermoso cómo los pastores cuidaban sus ovejas. Con todo y esto, en la Biblia, la naturaleza y carácter de las ovejas no parece que les se caracterizan como ser violentos. Por ejemplo, Isaías quiere escribir, escribió, y se refiere a nosotros, dice, todos como ovejas nos hemos descarriado. Y eso es lo que hacen las ovejas. Están expuestos a delirar por los campos. Oí la historia de un profesor de filosofía. Dijo, las ovejas prueban lo equivocado que está la teoría del Darwin. Porque si sabemos bien que las ovejas siempre alguien las tiene que cuidar, proveer para ellas, si no, se mueren. Y necesitan que alguien los esté limpiando constantemente, si no, se mueren. Una de mis escrituras favoritas es de Felipe Keller, un pastor en Canadá. Él escribe en su diario y dice que las ovejas no se cuidan unas a otros como muchos lo suponen. Las ovejas requieren más atención que cualquier otro animalito o ganado. Las ovejas necesitan un cuidado adecuado. Por eso es que a veces las escrituras se refieren a nosotros como ovejas. Los humanos a veces nos comportamos como ovejas. Nuestra mente delira y a veces físicamente deliramos y nos descarriamos. Nuestros hábitos perversos son paralelos con el comportamiento de las ovejas. Por eso es que a veces que Dios nos confunde con las ovejas y conoce nuestra naturaleza aún más. Las escrituras nos hablan de el pastor de las ovejas porque ustedes, no quiero que ustedes salgan de este servicio, de este estudio, digan, oh, hoy me han comparado con una tonta oveja. Cuando David se refiere en el Salmo 23 a las ovejas, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David no se está comparando con una oveja tonta, sino que se compara como ovejas. Lo que David quiere decir que está presumiendo de quién es su pastor es como decir, vean el pastor que yo tengo, el creador del universo. Quizás ustedes han conocido personas que tienen perritos o gatitos como mascotas. Ustedes los han visto como algunos tienen un perrito encadenado detrás de la casa y el perrito se pasa día y noche ladrando. Pero en el otro extremo hay personas que ustedes han visto que tienen perritos dentro de su casa y los tratan como si fuesen niños de la familia, como si fuera un miembro de la familia. Les hacen vestidos especiales, los llevan a la peluquería para que les corten el pelo, los llevan a los doctores para que los atiendan físicamente. En otras palabras, hay gentes que dicen, y se burlan de esas gentes, y dicen, no, este de veras está muy lejos, a un extremo muy lejos, cómo trata este perrito. Pero si tú fueras perrito y tuvieras la oportunidad de poder observar estos dos dueños de estos dos diferentes tipos de perritos, ¿no pensarías tú y decidirías ser que tu dueño fuera el que cuida al perrito como un niño? Por eso es que David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Continuamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. En el capítulo 10 de Juan, los primeros 10 versos vamos a estudiar hoy, lo vamos a dividir en dos secciones. Véanlos. Versos del... Como en el estudio pasado no se veían letras rojas que se representan las palabras del Señor, pero aquí la primera sección del capítulo 10 es el Señor hablando porque está explicando un punto y luego hay una reacción y Jesús continúa explicando. Así que yo quiero que ustedes entiendan esta sección que vamos a leer dividida en dos secciones. La primera sección, versos del 1 al 6, es el escenario en el pueblo. Y del 6 al 10 es un escenario en el campo. Vemos cómo el pastor reúne sus ovejas, tanto en el pueblo como allá en el campo. Vamos a leer los primeros 6 versos para ver. Y dice Juan 10:1. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otras partes, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oye su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de... Saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque no porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta analogía les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Vamos a ver dos diferentes grupos de ovejas, en el corral, en el redil, y otras en el redil, en el campo. El primero grupo que hemos visto estaban en el redil, el corral, cerca de la aldea, o en la aldea. En esos tiempos, y allá en el Medio Oriente, todas las gentes cerca de la aldea tienen un corral comunal, donde todos los pastores traen sus ovejas y las meten en aquel corral. Ese es un grupo. Y era bien común, y es común en el Medio Oriente, este estilo. La situación es así. Las personas venían por las tardes de los campos y si deseaban dejar a sus ovejas en este corral comunal, así que venían y el pastor, como venía al frente, se ponía en la puerta y con su bastón en mano detenía las ovejas y una por una las inspeccionaba a ver si no traían algún gusano, algún parásito o algún bicho que se les hubiera pegado en el campo y las asesinaba de una por una y las dejaba entrar. Y de esta manera todos los demás pastores estaban satisfechos que sus ovejas no se iban a contagiar con las demás. Por eso es que cada pastor tenía la responsabilidad de examinar sus ovejas una por una. Pero ahí había un portero que era el encargado de aquel corral porque era un corral común donde venían diferentes pastores con diferentes manadas de ovejas. Pero por la mañana aquel pastor venía para sacar sus ovejas del redil. Es interesante ver cómo muchos comentaristas han intentado identificar el redil como una categoría pagana. Algunos dicen que el redil representa el cielo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque aquí dice que entran bandidos y robadores y no entran por la puerta. Así que por eso yo no estoy de acuerdo que comparar este redil con el cielo, porque en el cielo no pueden entrar ningún bandido ni robador. Algunas otras personas opinan que es un retrato de la salvación, o que es un retrato de que representa la iglesia. Tampoco estoy de acuerdo con esto, porque aquí en esta primera sección, el pastor guía sus ovejas y las saca del redil. Así que un pastor no va a querer separar la iglesia y sacar unos de aquí para llevarlos a otro redil. No, de ninguna manera. En el contexto que hemos visto, es fácil de ver y entender a qué se refiere. El redil o este corral representa los judíos que han guardado la iglesia informada hasta la venida del Mesías. En los documentos originales no hay capítulos o versos, sino que vas a encontrar que simplemente está escrito de lo que ellos creían que debían describir. Jesús dijo, para juicio vine al mundo, para que los que los ciegos vean y los que dicen que vean queden más ciegos. Por eso es que leemos en el capítulo 9, verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso somos también ciegos? ¿Nosotros también ciegos? Pero recordamos que Jesús había encontrado a un ciego de nacimiento y lo sanó. Los judíos estaban en un sistema religioso que siempre tenían informado al pueblo y les advertían que el Mesías vendría. Por eso Jesús dice que a través de los años han venido engañadores, como en el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Notemos que dice que también oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que este pastor venía por la mañana al corral para sacar sus ovejas y las guiaba a los lugares que iban a estar alimentados y bien tratados. Veamos el verso 11, dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús hizo tres cosas aquí, o aclara tres puntos. Él vino en la forma correcta y nos llama en la forma correcta y nos conduce en la forma correcta. En el verso 1 que leímos del capítulo 10 de Juan dice, la ilustración que Jesús y la analogía que él usa aquí en el verso 1 dice, comienza en una forma negativa y también positiva. Notemos aquí, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Vemos? Se refiere a dos formas. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a personas que venían por la noche con fin de robar alguna oveja y se brincaban por la cerca y no venían por la puerta. Pensaban que quizás el portero estaba dormido y podían entrar en el corral y robarse. Estas personas, se refiere a personas hostiles que han querido guiar ciertos grupos a través de la historia. Hemos visto en los pasajes pasados, los fariseos eran hostiles a las palabras del Señor. Y dice que expulsaron al que había sido sanado de su sinagoga. Los fariseos eran un grupo de falsos profetas que habían existido a través de la historia. Si leemos el Antiguo Testamento, encontramos que antes de el Señor habían venido diferentes personas y grupos y falsos profetas. El libro de Isaías y Jeremías, todos estos nos hablan de esto. Cuando Dios se refiere a los falsos profetas, a los que corrompían al pueblo, los llama falsos profetas. Un pasaje muy famoso es Jeremías 23, cuando el Señor se refiere a ese profeta y dice: ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad y vuestras obras, dice Jehová. En el capítulo 34 de Ezequiel, cuando dice: Hijo de hombre, profetiza a los hijos de Israel y dice: ¡Ay ustedes, pastores de Israel, que se han ensañado y no han alimentado a mi pueblo adecuadamente! Eso es lo que, cuando Jesús usa esta analogía, ellos conocían estas escrituras a la perfección. En contraste, dice en el verso 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Por eso es que Jesús dice que sus ovejas le conocen, porque él es el pastor verdadero. Porque Jesús vino y cumplió como 330 profecías acerca del Mesías, el buen pastor. Él cumplió la profecía de dónde había de nacer y que iba a ser Mesías, descendiente del linaje de David, nacido de una virgen. Pablo dice en Gálatas 4:4, al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de una virgen, y nacido bajo la ley. Es como decir, este es el buen pastor que vino en la forma adecuada, como estaba profetizado. Veamos el verso 3, con un poquito más cuidado. Dice el verso 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas las llama por nombre y las saca. Recordamos que ya les expliqué que en este corral era un corral donde era como una comunidad, donde venían diferentes pastores a traer sus diferentes rebaños. Por eso es que en esos días no usaban marcas físicas para marcar sus ovejas. Simplemente que sus ovejas, algunos pastores llamaban a sus ovejas por sus nombres, hacían ciertos sonidos, ciertos chiflidos, y sus ovejas los recordaban. Por ejemplo, ¿cómo haces tú cuando llamas a tu perrito? Si es que tienes perrito en tu casa, tienes cierta voz, cierto chiflido, y tu perrito reconoce tu voz y corre hacia ti. Así también, en esos días, los pastores tenían ciertas palabras, ciertos tonos de voz, y sus ovejas reconocían aquella voz y lo seguían. Continuamos con una historia que oí del caso que sucedió en Australia acerca de una ovejita que se había perdido. Esa ovejita se le perdió a su dueño y otra persona la encontró y la guardó como suya. Cuando el dueño la encontró y la reconoció, se la llevó. Dijo: esta es mi oveja, y se la llevó. Un caso medio raro, pero el caso es que fueron a la corte y el juez, para solucionar este problema, dijo: traigan a la oveja que está en disputa. Y trajeron la ovejita hasta la corte. Así que el juez dijo a uno de ellos, le dijo al que había sido acusado de robarse la ovejita, que era el dueño, dijo: ahora usted, por favor, llame a su oveja. Él usó la voz y el nombre que usaba en su ovejita, y su ovejita corrió hacia él. Y le dijo al otro: ahora usted, por favor, llame la ovejita. Él llamó a la ovejita, insistía en ciertas voces, ciertos nombres. La ovejita nunca vino a él. Antes huía de aquel. Entonces el juez dijo: está claro quién es el dueño. Dénsela al primero. Ese es el dueño de la oveja. dijo, su oveja, esta oveja conoce a su dueño, así que caso solucionado. Así es como nuestro pastor nos saca del redil, nos guía y nos lleva como buen pastor. Oímos su voz, reconocemos su voz, porque es nuestro pastor. Cuando Jesús vino a esta tierra, en Israel muchos no lo reconocieron, porque dice Juan en el capítulo 1, y dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este quiere decir su propia nación, los suyos, su propio grupo. Dice que vino a los suyos y no lo reconocieron, no reconocieron su voz, no entendieron lo que él les decía. Naturalmente que esto no sucedió con todos, pero algunos, los que eran las ovejas adecuadas, que estaban esperando y reconocían la voz que vendría. Uno de ellos fue Zacarías, Elizabeth, fue otro, Simeón, Ana, María y José, Juan el Bautista, Zaqueo el Chaparro, que se subió al árbol. Aquí en esta historia, el ciego, también Lázaro y también el buen ladrón en la cruz. Todos estos reconocieron la voz del pastor que ellos esperaban porque tenían el espíritu de su pastor con ellos. Un poquito más, vamos a explicar un poquito más estos versos. Dice, ¿cómo llama a sus ovejas? Por su nombre. Los pastores le ponían nombres a sus ovejas. Y con todo el que establecía una intimidad con sus ovejas, les ponía nombres. Nombres. Se les acercaba, así que sus ovejas hasta conocían cómo olía su pastor, porque el pastor reconocía las personalidades de sus ovejas y les ponía nombres de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, a uno le podía llamar Narizón, a otro le podía llamar Oreja Negra, a otro le podía haber llamado Lanudo, a otro le podía haber llamado El Manchado, porque así era la característica de sus ovejas y así los llamaba él. Esto todo lo representa de las personalidades de las ovejas que tenían y tienen las ovejas. Porque un nombre es algo personal. Tú tienes tu propio nombre y no importa que estés en un grupo ruidoso, de repente alguien grita tu nombre por lejos que esté, cuando tú lo oyes reconoces que ese es tu nombre y contestas porque eso es personal, porque te llamaron por tu nombre. Uno de mis cantos favoritos lo escribió Tammy Walker. Escribió ese hermoso canto que dice, me conoce por mi nombre y yo reconozco su voz. Yo en una ocasión estaba con este cantante Tammy en las Filipinas y él cantó este himno y miles de gente reaccionaban de una forma tan hermosa porque parecía que estaban oyendo su himno nacional. Todos reconocían este canto por años y todos se gozaban y lo cantaban. Decían que lo usaban en sus iglesias porque este himno, aún en los campos metropolitanos como en Manila, utilizaban este canto y este canto los llevaba a la presencia del Señor. Y por eso ese canto decía, me llama por mi nombre. Así que el buen pastor entra por la puerta y llama a sus ovejas por nombre. El verso 13 dice, y las saca. En otras palabras, los saca del corral común donde están todos. Y dice, verso 4, y cuando las saca fuera, todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de un extraño. Este es un retrato de un buen pastor guiando sus ovejas a los pastos adecuados donde se van a alimentar. Si tú has tenido alguna experiencia con corderos, ovejas, tú entenderás inmediatamente que el estilo acá de nosotros en el occidente no es como en el oriente. Acá en el occidente, las gentes arrean las ovejas y hasta usan perros para arrear las ovejas. Pero allá en el oriente, el pastor siempre guía sus ovejas, nunca las arrea. Él va adelante y sus ovejas le siguen y las lleva a lugares donde hay pastos, agua fresca, y así él guía a sus ovejas a donde se van a alimentar y refrescar con agua fresca, donde va a haber lugares pacíficos, donde no hay lobos. Eso es lo que David quiso decir en el capítulo 23 de Salmo 23, que todos reconocemos. Dice: conforta mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Jesús esta analogía está explicándole a las multitudes, especialmente a los dirigentes judíos, que lo que había sucedido con el hombre que había nacido ciego y ahora podía ver, y lo habían expulsado del judaísmo. Así que el judaísmo había cumplido las profecías de que el pueblo de Dios estaría separado del mundo. Y aquí se había cumplido esta profecía. Era tiempo para que pertenecieran a una manada consagrada. Es una orden nueva que Jesús utiliza aquí para mostrarles que tienen que separarse. Jesús utilizó diferentes analogías. Una es cuando dijo: no puedes poner vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo va a pudrir la tela del cuero viejo y se va a romper y se va a demarrar el vino. Así que Jesús dice: yo he venido como buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Aquí aprendemos un punto muy interesante. Aprendan a confiar y ser guiados por el buen pastor. Si Jesucristo es tu pastor y tú lo sigues y confías en él, si él te está guiando a algo es porque te quiere sacar de donde estás para llevarte a algo mejor. Muchas veces algunas personas se oponen y no actúan adecuadamente. Cuando sienten que el Señor los quiere sacar de la vida donde viven o de la situación donde están, que se sienten satisfechos, nos oponemos. A todos nos ha sucedido. Quizás te quiere sacar de una relación pecaminosa que tú no la puedes ver. Dios te quiere llevar a algo mejor. Quizás te quiere sacar de una religión falsa en que te encuentras. Te quiere sacar de una situación donde trabajas que te va a llevar a una situación pecaminosa. Dios te quiere sacar para llevarte a algo mejor. Verso 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. ¿Por qué es que Juan nos quiere aclarar esto? Muy simple. Recordamos en los estudios pasados, Jesús dijo: para juicio vine a este mundo, para que los ciegos vean y los que dicen que ven queden más ciegos. Y los fariseos dijeron en el verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos se rascaban su cabeza diciendo: este hombre, ¿qué nos quiere decir este hombre? Lo consideraban que no sabía lo que estaba diciendo. Verso 7 del capítulo 10. Aquí vemos un cambio que Jesús hace. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y el que entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué hermoso! Notemos cómo, lo que Jesús les quiere decir. Hizo un cambio. En otras palabras, cambia de el redil que está en la aldea, ahora se va a centrar en los corrales que hay en los campos. Quizás es como el mediodía, el día está caliente. Pero quizás esto nos trae una pregunta, o algunos se sienten que tenemos que entender. En la primera parte Jesús se refirió, y luego continúa, se refirió como el buen pastor, porque dice aquí en el verso 11, yo soy el buen pastor. Pero ahora parece ser que Jesús está confundiéndolos con las diferentes metáforas. Primero dice que él es el pastor, y luego dice que es la puerta, y ahora dice que otra vez se refiere al buen pastor. Quiero que entiendan, ¿cómo es que como pastor podía haber sido la puerta? Vamos a explicar. Había dos corrales, uno en la aldea y este corral, este redil está en el campo. Así que este corral tenía solamente una puerta y el portero se quedaba en la puerta. Pero allá en el campo era algo más primitivo. Estos corrales tenían las paredes más bajas, simplemente podían ser majadas de ramas. A lo mejor que no ni puerta tenían. En una ocasión, recordé un escorrí de un escocés que estaba en Israel y estaba pasando por los campos en Israel, observando cómo se comportaban las ovejas. Y el pastor le dijo, yo pongo mis ovejas en este corral y las cuido. Y George Adam Smith le dijo, ¿qué es el propósito? ¿Qué es lo que me quieres decir? Este corral no tiene puerta, así que tus ovejas se te pueden salir. Pero ese pastor era un cristiano y le dijo, yo soy la puerta. ¿Qué quieres decir con que tú eres la puerta? Dice, en la noche, cuando me quedo aquí en el campo, yo encierro mis ovejas y yo me duermo en la puerta. Así que las ovejas no pueden salir a menos que pasen sobre mi cuerpo. Y si hay lobos y tratan de entrar en el corral, tienen que pasar por sobre mí y no podrán porque en mi mano tengo un buen garrote. Así que ese pastor era la puerta cuando estaba en el corral en los campos. Y de esa manera, él se dormía en la puerta y venía a ser la puerta del corral, la puerta del redil. Él era la puerta. ¿Qué quiere decir con la puerta? En el verso 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará. Él es la puerta de la salvación. Es lo que quiere decir Jesús. ¿Qué tantos de ustedes entienden acerca de esta analogía de la puerta y las ovejas? Jesús no dijo, yo no soy uno de muchos puertas. Si esta analogía nos enseña que cuando Jesús dice, yo soy la puerta, nadie podrá entrar al redil de Dios al menos que entre por mí, conmigo. Entonces, es una aplicación perfecta de lo que Jesús dijo en los demás evangelios. Dice, el camino es angosto, él es exclusivo. Dios envió a Jesús del cielo y vino para cuidar y enseñar las ovejas. Vino para ser el Salvador. Dios lo envió como Salvador. ¿Qué pensaríamos si dijera que Dios envió varios, o que hay varios puertas, o que hay varios caminos? No. Jesús vino para que la gente fuese salvo por él, por su verdad. Como dice en el verso 8, todos los que Antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta es una metáfora que nadie puede contradecir, que solamente podemos ser salvos a través de Jesús. Entonces, la idea aquí es, el pastor guía sus ovejas al redil por la noche y por la mañana las saca para llevarlas a los pastos adecuados, a los pastagales verdes, a aguas tranquilas, para que el ganado sea bien proveído y pueda producir. Notemos cómo Jesús nos alimenta por su palabra, con las verdades que encontramos en las Escrituras. Y quedamos bien nutridos, bien gorditos. Así que si tú eres una oveja, hay un secreto que tú tienes que descubrir. Si tú no eres una ovejita gozosa y contenta, sino que te descarreas, entiende que el pastor se va a entristecer, te va a buscar y quizás te va a azotar para traerte a su redil, que continúes seguro. Y si tú tienes problemas para seguir al Señor, vamos a continuar en el verso 10:10. Vemos como Jesús dice, el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Literalmente Jesús está diciendo, para que ustedes tengan vida al máximo, abundante, en abundancia. Quizás me pregunto si esto describe a algunos de ustedes como ovejas descarriadas. ¿Esta vida abundante te describe o no? Porque él dice, he venido para que tengan vida, no solamente vida, sino en abundancia. ¿Esto te describe a ti? Hay veces que veo las vidas de algunas personas y creo que no han entendido, porque no se les ve una vida abundante. Recuerden que les dije que a veces los pastores le daban sobrenombres a sus ovejas. Si Dios te diera un sobrenombre de acuerdo a tu personalidad, ¿cómo te llamaría? ¿Cómo te llamaría? A lo mejor te decía quejumbroso. Quejumbroso. Ocupado. Quizás te llamaría descarriado, o te llamaría amoroso, confianzudo, porque Jesús dice que ha venido para que tú le tengas confianza. Quizás les voy a hablar un poco más directamente. Si tú eres una ovejita de Dios, pero siempre te estás quejando por lo que te sucede en tu vida, esto, los que te ven van a decir, ¿por qué seguir a este o a su pastor? Tú mismo quizás les vas a decir, no sigan a mi pastor, porque pues no estás satisfecho. Pero si en otra mano tu vida describe una persona satisfecha, gozosa, contenta, ¡qué hermoso anuncio público sería eso para Jesucristo! Todos querrán venir a ti, o ir a donde tú vas y ser miembros de donde tú eres miembro. Oí el libro que escribió, que se llama, libro que este profesor Eric Butterworth escribió, este libro titulado Caldo de Pollo para el Alma. Ahí encontramos un artículo que escribió acerca de 200 niños que fueron evaluados y esta evaluación iba a mostrar qué es lo que iba, ellos iban a desarrollar en su vida. Y de estos 200 niños que se estudiaron, casi el reporte que hicieron estos estudiantes de ir a buscar estos, porque su maestro, su profesor les dio el asignamiento de ir a buscar estos 200 niños y encontraron como 180 de estos. Y 20 años después, otro profesor encontró estos escritos y dijo, esto está interesante. Y dijo, ¿qué sucedería con esos 200 niños que se estudiaron cuando eran niños? Para este tiempo ya eran hombres profesionales, así que este profesor también asignó a sus estudiantes ir a buscar a estos hombres para ver qué habían hecho en su vida. Y a los que encontraron, se encontraron que 176 de aquellos 200 niños estaban viviendo vidas bien productivas, vidas con éxito. Eran doctores, abogados, ingenieros, empresarios, y los entrevistaron de uno por uno, así que el profesor dijo, esto es hermoso. Ahora sería interesante encontrar a ese profesor que los trató en su niñez. Así que fueron y encontraron a aquel profesor ya anciano y le preguntaron a este profesor, queremos que nos diga qué es lo que usted hizo con estos niños. ¿Cómo trató usted a estos niños que ahora están viviendo una vida con éxito? Así que este profesor de sociología les preguntó a este profesor, díganos, ¿qué hizo usted con estos estudiantes? Aquel hombre se sintió satisfecho y con una sonrisa hermosa contestó, honestamente, yo no creo que hice nada especial con estos niños, pero lo único que hice fue amarlos, mostrarles amor. Así que este profesor concluyó, basado en este estudio, que al niño se le da amor, amor, y el niño va a crecer a ser un hombre con éxito, porque el éxito está siempre basado en el amor que muestra el pastor a sus ovejas. ¿Por qué es bueno que un pastor muestre amor? Porque el buen pastor vino y puso su vida por las ovejas. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, clamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso pensar así, como pensó Juan el Bautista. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Santo, qué hermoso es ser corderos de tu prado, corderos de tu rebaño, Padre Santo. Sabemos que tú nos has llamado, reconocemos que tú eres el dueño de este rebaño, Padre Santo. Viendo y entendiendo esta analogía del buen pastor y nosotros tus ovejas, esto nos lleva más a confiar en la capacidad que tienes para guiarnos como buen pastor y nosotros aprender a depender 100% de ti, Padre Santo. Padre Santo, gracias que tú abriste la puerta de la salvación. Gracias, Padre Santo, porque has proveído para nosotros pastos, pastagales verdes y aguas tranquilas para que nosotros, tus ovejas, tus hijos, estemos siempre tranquilos. Porque toda y cada oveja que se ha entregado a ti y han aceptado al Señor Jesucristo deben estar reflejando el cuidado que tú tienes por nosotros como tus ovejas. Y si no es así, Padre Santo, te pedimos a este momento que todos los que nos están escuchando puedan venir al conocimiento, reconocerte, acepten al Señor Jesucristo y así sean salvos y nazcan de nuevo, y nazcan de nuevo. Y así continuaremos en tu presencia siempre, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.